Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Yes, presenta. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, martes 21 de noviembre, ¿qué es aquí con nosotros? Mucho, muchísimo que darle a conocer. Luego de 3 días sin que hubiese conferencias mañaneras, el presidente López Obrador hoy reaccionó a la victoria del ultraderechista Javier Milei el domingo pasado en las elecciones presidenciales de la Argentina. Como era de esperarse, aseguró el presidente López Obrador que no es lo mejor para el país sudamericano. Dijo que fue un autogol.
Fue un autogol la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien dijo que respeta la decisión de la mayoría de la ciudadanía, estimó que es algo que no ayudará a los argentinos, pero el pueblo es soberano.
Con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo. Aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas.
Señaló que en México no hay ningún riesgo ni nada que temer, pues los mexicanos están muy politizados. Saben bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las oligarquías y se dedican a saquear a los pueblos. No le tienen respeto a nadie de los ciudadanos. Aunque dijo que no romperá relaciones con Argentina, sí pinta su raya con Milei.
Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla.
¿Compararía a Javier Milei con ellos?
No. ¿Tiene ese pensamiento? Así lo ha expresado. Y somos pues, respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya.
Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, con esto entramos de lleno a las actividades del segundo día de precampañas. La precandidata única de Morena, PT y Partido Verde, la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo en Ángel R. Cabad, en los Tuxtlas, en Veracruz. Ahí destacó que la Cuarta Transformación es el único movimiento que puede garantizar la estabilidad política y económica. Criticó la doctora Sheinbaum los métodos de selección de candidatas y candidatos de la oposición y cuestionó que se quiera lucrar con la tragedia del huracán Otis. Raquel Flores, voy contigo.
En su segundo día de precampaña por distintos municipios del estado de Veracruz, Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, criticó que en el Frente Amplio por México han impuesto a sus precandidatos lo que no ocurre en Morena, donde sí hay procesos democráticos. Frente a los habitantes del municipio Ángel R. Cavada, Sheinbaum Pardo dijo que en Morena nadie se divide porque hay mucha unidad, misma que les enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nosotros creemos en la democracia. Y sería muy malo creer en la democracia y no elegir a nuestros representantes de manera democrática. Pero hay que decir qué pasa del otro lado, donde dicen que defienden la democracia. Puras imposiciones. Ellos son el frente de la imposición. Imponen sus precandidatos a la presidencia de la República y se dividen. Así van a imponer a todos sus precandidatos en los estados de la República donde va a haber elecciones. Esa es una diferencia fundamental. Allá hay imposiciones y aquí procesos democráticos.
Acompañada por segundo día por la coordinadora de la Defensa de la Transformación. Veracruz, Rocío Nale, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, comparó como una tienda de disfraces al Frente Amplio por México, porque en la mañana dicen una cosa y cuando reciben críticas cambian de opinión. Incluso felicitaron al presidente electo de Argentina, Javier Milei.
Ahora ya ven que felicitaron a quien ganó en Argentina. Ya no saben, por cierto, porque son como una tienda de disfraces estos de... Se llaman el Frente Amplio, pero en realidad es el PRIAN. Se ponen otro nombre porque están tan descalificados. La gente ya no los quiere, que tienen que llamarse de otra manera. No, son como una tienda de disfraces en realidad. Porque en la mañana dicen que quieren privatizar Pemex. La gente se les echa encima y luego dicen, ah, no, perdón, yo no quería privatizar Pemex.
Recordó lo dicho por el expresidente Vicente Fox, que llamó huevones a los beneficiarios de los programas sociales, de los que dijo Claudia Sheinbaum seguirán entregando, y adelantó que el próximo año se incrementará la pensión a los adultos mayores a 6,000 pesos bimestrales. Aseguró que el modelo de la 4T es el único que puede garantizar estabilidad económica y política en el país, ningún otro proyecto. En las imágenes, Oscar Rea para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Por cierto, por la tarde, entre un evento y otro, la doctora Claudia Sheinbaum se tomó el tiempo para sostener un encuentro virtual con periodistas de diversos medios de comunicación de distintos estados de la República, entre ellos, por supuesto, Fórmula. Sobre la estabilidad del país y el segundo piso de la Cuarta Transformación, la doctora Sheinbaum me dijo lo siguiente.
Lo que ha mostrado el modelo de la Cuarta Transformación, del humanismo mexicano, de la economía moral, es que cuando se impulsa la economía desde abajo, no solamente se potencia el mercado interno, sino que hay crecimiento y hay bienestar. A diferencia del pasado, en donde no había aumento en los salarios y cada vez se pauperizó más la vida de los trabajadores y trabajadoras, y al mismo tiempo que se impulsaba la economía desde arriba, suponiendo que en algún momento iba a gotear hacia abajo, pues demostró que no era cierto. Hoy, con todo y la pandemia, con todo y la crisis económica provocada por la pandemia, México está generando crecimientos que nadie esperaba.
También le pregunté a la doctora Claudia Sheinbaum sobre las reacciones de la oposición al triunfo en Argentina de Javier Milei. Es lo que me dijo.
Lo que ganó Milei en Argentina. Y en la noche dicen, pero no estamos de acuerdo con lo que propone, ¿eh? Porque lo que pasa es que en México está tan arraigado ya y hay tanta concientización respecto a lo que representa el gobierno del presidente López Obrador y la continuidad de la Cuarta Transformación en ese sentido, que pues la gente no pueden decir que haya programas sociales, pero qué bueno que ganó Milei, que haya privatización, pero aquí no vamos a privatizar, ¿eh? No vayan a creer que vamos a privatizar, pues es mucho engaño en realidad, porque en realidad eso es lo que piensan ellos, muy similar a lo que está pretendiendo Milei en Argentina.
Ya ven, son trotskistas y neoliberales al mismo tiempo.
Exactamente, ¿no? Al mismo tiempo.
Muchas gracias.
Sí, de veras que en la oposición hasta aparece en canción de Arjona, ¿no? De repente, somos la izquierda del PAN, dice Xochitl Gálvez, y trotskista, pero qué bueno que ganó Javier Milei en la Argentina, en fin. El PAN, el PRI y el PRD registraron ayer en la noche ante el INE, minutos antes de que venciera el plazo legal, su coalición bajo el nombre Fuerza y Corazón por México. En tanto, su precandidata única, Xochitl Gálvez, ella continuó su recorrido por Chihuahua. Israel Aldave nos tiene la crónica.
La precandidata presidencial opositora Xochitl Gálvez descartó palomear o dar el visto bueno a los aspirantes a diputados y a senadores de la coalición Fuerza y Corazón por México. En su segundo día de precampaña por el estado de Chihuahua, Gálvez Ruiz, desde el municipio de Delicias, llamó a quienes han quedado inconformes por las candidaturas del frente a dialogar y a sumarse a su proyecto político.
Va a haber siempre inconformes porque pues obviamente no hay espacios para todo, pero yo le diría a Adrián y a Sandra Cuevas pues que hay que platicar. Yo espero que se puedan resolver esas diferencias y bueno, yo ahora sí que trataré de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando juntos.
En este punto de la entidad, Gálvez Ruiz se reunió con agricultores con quienes abordó la problemática por la falta de agua y el apoyo por parte del gobierno. Ante estos advirtió que si estos conflictos no se resuelven en el corto plazo, se corre el grave riesgo de que el crimen organizado financie a los hombres y mujeres del campo.
El campo está abandonado, los programas se han recortado de una manera irresponsable y yo tengo una preocupación que la delincuencia organizada empiece a financiar el campo y tengamos una crisis porque ellos no se van a andar con, pues ahora sí que no pagas, te quito tu tierra. Es muy delicado lo que está pasando con la falta de financiamiento para el campo.
Al reunirse con simpatizantes del PAN, PRI y PRD en este municipio, Gálvez Ruiz afirmó que el problema de la sequía que se enfrenta en todo el norte de nuestro país no lo va a resolver una científica que se le cayó la línea 12 del metro. Esto al referirse a su principal oponente, Claudia Sheinbaum, a quien no menciona por su nombre, porque de Samuel García, el emecista, dijo que ni lo conoce. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
¿Y cuáles fueron las actividades de Samuel García? Voy con ellas, acompáñame.
Sin mítines, Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, pasó su segundo día de precampaña. El exmandatario de Nuevo León acudió por la mañana a una convención donde habló sobre el tema del agua. Ahí resaltó que uno de los retos para el país es justamente la planeación hídrica.
México está hoy en su mejor momento. Hoy les digo en serio, se han alineado los planetas para México. No había yo visto ni leído una oportunidad económica tan importante para este país como la que hoy tiene, como para dejar que se nos vaya de las manos por falta de planeación hídrica.
Por la tarde llegó junto con su esposa Mariana Rodríguez hasta Coahuila para repartir y pegar calcomanías. En sus redes sociales, durante el trayecto a Saltillo, el emecista bromeó sobre quién va ganando en esta precampaña.
Los fosfo. O sea, fosfo, calca, te estás llevando mi campaña, ¿eh? Déjame algo.
O sea, sé creativo.
Déjame algo. No, hombre.
Imágenes de Luis Ramos para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
No hay que quitarle el ojo a las campañas tiktokeras. Nos vamos a una pausa, volvemos, no se vayan.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Por cierto, si usted le llega, ya saben, el clásico chat de las tías en redes sociales, un documento en el que estarían diciendo quiénes van por Morena a las alcaldías de la Ciudad de México, no le haga caso, es apócrifo, así ya lo dieron a conocer, del partido Morena en la capital del país, la dirigencia de este partido, y no es cierto. Pero ¿cómo vamos en materia electoral? ¿Cómo van las preferencias a la presidencia de la República? Recibo con muchísimo gusto a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, bienvenido. Hola, muchas gracias. Iván. Por estar aquí. Bueno, pues hoy se publica en el periódico El Economista tu más reciente encuesta, la de
levantada hace días, ¿sí? Que es como el arranque de las precampañas, uh-huh. ¿No? Hace una semana, porque ya estamos en precampaña, porque no se han dado cuenta.
Ya, pero, oficial, finalmente, ¿no? Oficialmente.
Por fin ya pueden decir, soy precandidato, no lo podían decir. Qué bonito. Antes era defensora de quién sabe qué rollo, ¿no? Sí. Bueno. Hace unas semanas estuve aquí contigo y presenté la anterior encuesta. Uh-huh. Y ¿qué ha cambiado de la última vez que estuve contigo a esto? La vez pasada decíamos, Claudia tiene 57, Xochitl 27. Uh-huh. Lo de Samuel no era todavía un hecho.
Así es.
57, 27. Bueno, Xochitl necesitaba hacer un esfuerzo para alcanzar a Claudia. Uh-huh. Lo que pasó en estas semanas es que la que avanzó fue Claudia. Uh-huh. O sea, sigue en 27 Xochitl, ¿sí? Y Claudia subió 2 puntos. Alguien puede decir, solo 2 puntos, sí, pero cuando la que requiere alcanzar es la que va en segundo lugar, esos 2 puntos valen oro.
No, bueno.
Porque es menos tiempo para más distancia.
Así es.
De manera que hoy el 50-27, son 23 puntos de diferencia. Uh-huh. Faltando 6 meses y 1 semana, 6 meses, 10 días.
Para la jornada electoral.
Es mucho. Entonces, cuando tú ves, por cierto, cuando estamos en precampaña hay algo que no podemos ver cuando no estamos.
A ver.
Cuando no estamos en precampaña son puros discursos, declaraciones, entrevistas. Pero cuando hay precampaña hay anuncios, spots, pautas. Uh-huh. Y ya vemos. Y eso nos sirve para ver la estrategia. O sea, lo que no sé, a lo mejor no sirven para nada. A lo mejor no convencen a nadie. Pero te dice la estrategia que cada quien trae. Uh-huh. Entonces, tú ves los anuncios de Claudia. Es, vamos muy bien, este gobierno, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y no queremos regresar al pasado corrupto y el pasado de los conservadores, etcétera. Por eso estoy orgullosa de la transformación.
Así es.
Es decir, me monto en el discurso del presidente. Con esta ventaja, con un segmento que tengo grande, que no se me vayan. Uh-huh. O sea, que no se me vayan. Es, terminó el primer tiempo, voy goleando, pues el segundo tiempo a mover el balón.
Claro.
O sea, a mover el balón.
Por supuesto.
Y a no arriesgar que me quiebren el pie ni nada, sí. ¿No? Es bueno. Claudio está en un papel de mantener. Xóchitl tendría que ser la que mueve el tapete, ¿no? Uh-huh. La Milei, la Novoa, la que provoca.
Sí, la sí, que sí. Provoca, la disruptiva.
La disruptiva
de alguna manera,
y la que provoca, ¿no? La que busca el pleito. ¿Cómo se presentó? ¿Por qué el fenómeno Xóchitl surgió cuando en el PAN y el PRI parecía que traían otra dinámica? Surgió cuando se salió de los protocolos políticos,
¿sí?
Y empezó a hacer cosas distintas. Uh-huh. Y la vieron como con ánimo. Sin embargo, veo su inicio de campaña y no veo esa forma de con la que inició antipolítica. No la veo hoy todavía.
¿Qué es lo que vemos ahorita en Xóchitl?
A ver, primero un anuncio biográfico como para decir, para que me terminen de conocer.
Ajá.
O sea, me presento en sociedad. Todavía no tienen por qué votar por ella por eso, sino generar buenas opiniones.
Sí.
Entonces, un biográfico. Pero en los discursos se ve secuestrada por los partidos, leyendo teleprompter y diciendo lo mismo que hubiera podido decir cualquier candidato.
Pero no solo eso, Roy, leyendo el teleprompter, pero si se le va el teleprompter,
dice, se me cayó el discurso, dijo, ¿no?
Y esto, no sé tú qué opinas, a mí me parece preocupante, porque más allá de que pudo haber tenido un momento de falta de concentración y que se le vaya el prompter, pues me parece que la oposición está dejando demasiado ante el papel
tan importante.
Yo te diría
que Xóchitl está en este momento secuestrada por los políticos, uh-huh. Por los tres partidos políticos. Tan es así que las broncas que tiene que enfrentar el frente ahorita, las broncas por las candidaturas, uh-huh. ¿No? Renuncias de personajes importantes. Estamos hablando de Murat, de Rubalcaba. Murat es un exgobernador,
sí.
Pero hace poquito también fue el de Hidalgo.
Uh-huh.
O sea, el frente sí está
teniendo. Y con él, una
con
bola
él,
de priistas hidalguenses, que fue un éxodo.
Los diputados locales.
Así
todos
es.
Los diputados locales. Es decir, regalaron cosas. Con la renuncia de Rubalcaba y lo de Sandra, pues dos de las nueve alcaldías que ganaron
sí.
Ya no están con ellos. Dos de las nueve alcaldías ya, y no cualquiera, ¿no? O sea, Cuauhtémoc y Coajimalpa.
Pero no solo eso, Roy, desde 1929 que se fundó el PNR, la organización política que hoy conocemos como el PRI, no había venido un proceso electoral presidencial sin candidato propio. Desde 1997 que los habitantes de la Ciudad de México eligen a su jefe de gobierno, el PRI no había ido sin un candidato propio. Y ahora va con candidatos del PAN, el partido que surge, para intentar detener las políticas del general Lázaro
Cárdenas. Oye, y tan rompimiento hay que... ¿Dónde está Beatriz Paredes? No lo hemos visto en los actos.
No.
O sea, no están
pues
muy
es que
bien
la
ahí. ¿No? Bueno, por el otro lado, el tercero en discordia, Samuel. Uh-huh. Es la mejor campaña que hay.
¿Es buena?
Si algo tiene que ser algo disruptivo, es él. No lee, grita, dice cosas sencillas. Las propuestas no importan. Uh-huh. Se ve cercano, grita, provoca. Y tiene el apoyo de su mujer muy fuerte, que le entiende al lenguaje de las redes sociales, le entiende. Uh-huh. Creo que Samuel tiene oportunidad de crecer. No me atrevería a decirte alcanzar. No, esa es otra cosa. Pero de hacer una buena campaña y consolidarse como un buen candidato. Es buen candidato y eso que todavía no sabemos si es.
Así es.
Todavía no sabemos si es, ¿no?
Pero será, ¿no? Ya viste que también ya rasuraron a Indira Kempis, a la aspirante.
Bueno, Indira Kempis ya la rasuraron, pero fíjate nada más, su candidatura depende de un congreso dominado por el PAN y el PRI.
Así es.
O sea, que son sus adversarios. Entonces todavía no es seguro.
Veremos lo de la licencia. Oye, pero ¿tú consideras que hay posibilidades de que alcance a Xóchitl Gálvez, Samuel?
A ver, no más. Xóchitl está a 23 puntos de Claudia,
sí.
Y Samuel a 17 puntos de Xóchitl.
Uh-huh.
Entonces, la estrategia de Samuel, cuando dicen es que le está pegando a Xóchitl, es que tiene una estrategia muy clara. Dice, Xóchitl fue un fenómeno porque los anti-4T dijeron con ella podemos sacar a Morena.
Uh-huh.
O sea, por eso surgió Xóchitl.
Así es.
Y entonces dice, si logro alcanzar a Xóchitl, esos apoyos se van a venir para acá. Porque son, no quieren que gane Morena. No es que quisieran a Xóchitl, no quieren que gane Morena.
Así es.
Si yo me coloco en segundo lugar, se van a venir para acá. Entonces su estrategia no es entre él y Xóchitl los dos pegarle a Morena, porque entonces van a dividirse. Dicen, no, yo te voy a tratar de bajar a Xóchitl, alcanzarlo y generar todos los apoyos anti Morena.
Okay.
Es una estrategia de pues, no sé cómo llamarle, pues, pero es estrategia.
Oye, y a ver, las personas que están con Xóchitl, ¿tú qué tanto crees que estén con ella o más bien en contra de Morena?
En contra de Morena. Sí. O sea, en contra de Morena, ¿no? O sea, el PRI es el partido más rechazado, después el PAN, o sea, ¿no? Entonces, ¿por qué votarían por el PRI? Ah, porque votando por el PRI y por Xóchitl, sacan a Morena. O sea, no, si ella deja de representar un peligro para Morena, sí, se va a desplomar.
Así es.
¿No? Entonces, ella es, en este momento, la candidata más obligada a hacer campaña. Samuel tiene toda la libertad y nada que perder.
Muy bien.
Claudia, a mantenerse. Y la obligada a hacer campaña distinta, mover las aguas, mover los números, porque además se le acaba el tiempo, es ella. Y ya no se vale decir que falta mucho.
No, no falta mucho. No, tú no. Acabas de decirlo, 6 meses y unos días.
6 meses, 10 días.
Oye, y la telenovela que vivimos el fin de semana en la Ciudad de México, mira, tiene todos los elementos que debe tener una telenovela. Es predecible, sabíamos que eso iba a pasar.
Como todas las novelas.
Así es. Hay además este asunto de la traición, el villano, hay desamor, pero también hay mucho amor.
Hay amor y desamor.
Y además hay el galán de ojos azules.
Algo de comedia.
Y la novia de barrio, ¿no?
Algo de comedia.
Bastante.
No, hay un triángulo, ¿no? Promesas incumplidas. Es una telenovela que todavía no acaba.
No.
Mira, el Frente ya resolvió 6 de los 9 estados, más o menos. 3 estados no los ha resuelto y quién sabe cómo lo resuelva, que son Tabasco, Chiapas y Veracruz.
Sí.
En los otros ya sabemos, Yucatán, Guanajuato, Jalisco, Morelos, ya sabemos, Ciudad de México.
Claro.
Pero Tabasco, Chiapas y Veracruz, sobre todo Veracruz, donde el pleito entre los panistas es muy fuerte, quién sabe qué acabe.
Estaremos muy pendientes. Oye, ¿pero qué tanto crees que pueda afectar aún más al Frente Amplio por México lo que está sucediendo en la Ciudad de México? Porque si se habla de la oposición, se habla con estos detalles, que si Xóchitl se le fue el discurso, o que si dijo que Alito era un priista con el que no trabajaría, pero con Alejandro Moreno sí está trabajando muy contento, hasta parece que no supiera que es la misma persona. Y ahora, pues lo de la telenovela del fin de semana en el que se acusan traición.
Sí, los afecta en varias cosas. Uno, distrae la atención a estar viendo el pleito en lugar de estar viéndolos como opción. No estamos viendo qué hacen, qué proponen, sino el pleito. Y dos, les quita tiempo. O sea, están dedicado tiempo a curar cicatrices cuando deberían estar usando el tiempo para crear redes en las colonias. O sea, están usando el tiempo que no tienen mucho. Podrán tener dinero, o sea, no importa. Lo que nunca va a ser recuperable es el tiempo.
¿Proyecto tienen, Roy? ¿Tú ves proyecto de nación?
Esa alianza, o esa, ¿cómo se llama? Coalición, Fuerza, Corazón, Fuerza y Corazón por México, sí, así se llama bonito, a partir de hoy.
Hasta de telenovela también.
Fuerza y Corazón por México. Es una alianza, hay 4 tipos de alianza. Esta es muy clara, es pragmática. No pensamos lo mismo, no queremos lo mismo, no tenemos un programa de gobierno similar. Es para que no nos arrasen, vamos a unirnos. Es totalmente pragmática, no es de proyecto, de programa, no es de persona, es pragmática.
Y pragmática, pues para la presidencia, no, yo lo veo muy difícil. ¿Van para el legislativo?
Sí, es lo que intentan. De eso la usaron en el 2021 y lograron parar el plan C de López Obrador.
Así es.
Entonces, lo que intentan también es tener suficientes votos para que, aún ganando Morena la presidencia, no pueda modificar constitución, leyes, etcétera. O sea, sí van, a diferencia del 18, hoy sí tienen pensado defenderse en todos lados. Van por Ciudad de México,
claro.
Van por el Congreso, van por ciudades.
Algunas prerrogativas para tener.
Van prerrogativas liquidez. Que por eso se están peleando. Ah, por eso sí. Mario Delgado te decía. Se están peleando las migajas.
Ahí está. Pues Roy, no sabes cómo te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado aquí.
Al contrario, Juan.
Que tengas muy buena semana.
Igualmente.
Y usted no se vaya, nos vamos a una breve pausa, pero volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
muchos otros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, recordará que el sábado, cuando Adrián Rubalcaba pues dio su mensaje en el que daba a conocer que renunciaba al PRI, Sandra Cuevas, alcaldesa en la Cuauhtémoc, se presentó, le externó su apoyo, bueno, hasta su amor, ahí en esa conferencia de prensa. Bueno, hoy la alcaldesa en la Cuauhtémoc arremetió contra todos los dirigentes nacionales y locales del PAN, del PRI, del PRD, dijo que va a poner al menos en pausa, por el momento, su relación con el Frente Amplio. Laura Cardoso, tú nos tienes todos los detalles.
Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, rompe con el Frente Amplio por México debido a que no fue considerada en el proceso de selección de candidatos a la jefatura de gobierno. También aclara que no se va Morena y en coordinación con los vecinos crea el bloque diamante que impedirá que políticos oportunistas entren a hacer campaña en la Cuauhtémoc.
El día de hoy, en la Cuauhtémoc, se inicia el bloque diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista a nuestras calles. Ya contestaron los vecinos y las vecinas que es un tema vecinal y es un tema en contra de los políticos oportunistas.
Sandra Cuevas no descarta aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para buscar un cargo de elección popular. En una rueda de prensa ventiló las peticiones de los líderes del PAN, PRI y PRD cuando ganó la alcaldía Cuauhtémoc. Israel Betanzos del PRI le pidió 50 plazas de aviadores y que permitiera el crecimiento del comercio ambulante con el apoyo a la diputada Silvia Sánchez Barrios. Andrés Ataide del PAN le pidió la Dirección General Jurídica y de Obras y posiciones para sus concejales, además de plazas para aviadores. Nora Arias del PRD le pidió 200 plazas, una cuota mensual para darle a los liderazgos del PRD y 25% del presupuesto de obras. Por eso no descarta presentar denuncias sobre esto y destacó que lo que más se critica en Morena, el Frente Amplio lo supera.
No señalemos que el presidente y Morena pactan con el crimen organizado cuando nuestras diputadas priistas y nuestro candidato son capaces de irse a meter a un reclusorio para pactar con los criminales.
Las imágenes son de Jorge Aguilar, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Bueno, casi al mismo tiempo en el que Sandra Cuevas daba su conferencia de prensa y decía lo que acabamos de escuchar, el presidente nacional del PRD conversaba con mi compañera Denise Merker en los micrófonos de Grupo Fórmula sobre las reuniones que ha sostenido Sandra Cuevas con él. Bueno, Zambrano dijo que sí, la reconoció, que sí se han dado, pero añadió que fue para pedirle inscribirse en el PRD. El dirigente nacional del Sol Azteca también dijo que no conocía a Sandra Cuevas y que su candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc se habría dado, dijo, por una negociación con Ricardo Monreal. Escuche.
Con tal de justificar su no pertenencia, porque nunca estuvo cerca en realidad de Sandra Cuevas del PRD. Dime qué funcionario sabía del PRD en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Y entonces por qué la pusieron de candidata?
No, pues fue un acuerdo en su momento que permitía obtener el triunfo para evitar que allí en la alcaldía Cuauhtémoc...
¿Un acuerdo con quién?
Pues con ella y con lo que ella traía.
¿A quién? ¿A Ricardo Monreal?
Con Ricardo Monreal, sí, así para decirlo llanamente.
Pues ahí tiene usted... Fue impuesta por Ricardo Monreal, de acuerdo al dirigente nacional del PRD. Le digo, vaya telenovela que estamos viviendo en el Frente Amplio, en la oposición, con pues, el proceso electoral en la Ciudad de México. Saludo con muchísimo gusto a Cintia López Castro, ella es diputada del PRI, fue aspirante por el Revolucionario Institucional a ser candidata a la jefatura de gobierno de la capital del país. Bienvenida, Cintia.
Querido Juan, muchas gracias. Oye, estoy viendo esto de Sandra. Uh-huh. Pues que se cuide y busque fuero, porque si no...
¿De plano?
Pues que busque fuero, que se aplique, que vaya, que busque fuero, porque sin fuero las cosas son muy complicadas. Hoy anda muy gallita, uh-huh, pero va a ver que una vez que se le acabe la alcaldía y además metamos todas las peticiones a la Auditoría Superior, vamos a pedir que nos cuente, que nos digan hasta el papel de baño, ¿cómo lo compraban?
¿Quién se lo va a pedir?
Nosotros, todos los diputados y diputadas de la Cámara. Sí, vamos a pedir. Nosotros tenemos la facultad como diputados federales de solicitar la auditoría superior. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a pedir todas las licitaciones, todas las compras. Ya tiene 10 funcionarios inhabilitados. Entonces, bueno, pues vamos a hacerle una auditoría a Sandra Cuevas y Sinfuero, pues a ver qué hace.
Oye, ¿y esta auditoría está construida con base, te pregunto, en un asunto político o en un asunto de persecución del delito? ¿Es persecución política o persecución del delito? ¿Le saben algo?
Es, mira, la verdad te voy a decir una cosa. Lo que no vamos a permitir es que roben. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Yo me arrepiento mucho de haberle dado mis votos. Yo le di 65 mil votos. Anda tuvo 125 mil votos. Fue casi la mitad de su votación. Y bueno, lo que hizo hoy con los dirigentes de los partidos, querido Juan, es eso. Ningún político profesional hace lo que hizo. Una conversación entre un político, pues siempre es con respeto, ¿no? Cuando tú te sientas con un político de otro partido, pues se entiende que es como, bueno, los que llevamos muchos años en la política los entendemos. Sandra lleva 2 años, nada más llegó a robar y comprarse ropa. Entonces, bueno, pues si nunca había tenido una ropa de marca, pues está bien. Lo que no vamos a permitir es que le robe a la gente.
Pero hay indicios, hay sospecha de que pudiese existir algún delito que perseguir en contra de Sandra Cuevas.
Sí, vamos a ver qué se hace con el dinero de los baños, vamos a ver todas las licitaciones, vamos a ver todo el tema de las obras, vamos a ver todo el presupuesto que se gastó con los comités ciudadanos. Entonces vamos a hacer auditoría total y absoluta bajo la lupa de la ley.
¿Y esto a partir de cuándo se
está? Mañana vamos a hacer la solicitud ya formalmente a la Cámara de Diputados. Vamos a buscar una reunión con el auditor, con la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, pues antes de haber pensado todo lo que dijo hoy, que me parece verdaderamente que sobrepasó lo que un político puede llegar a decir, el revelar las conversaciones, el decir, el insultar a mi presidente del partido, Alejandro Moreno, como lo hizo hoy, cuando él con ella fue un caballero, cuando Sandra andaba rogando por una diputación.
Oye, pero
¿por qué hasta
hoy?
Rogando por una diputación.
¿Por qué hasta hoy se da a conocer que van a llevar a cabo una auditoría en contra de Sandra Cuevas? Es mucha coincidencia que sea justo cuando acaba ella de salir a decir lo que bien mencionas. Oye, ¿o desde antes ya estaba planeado?
Bueno, lo estaba planeado, sin embargo, bueno, pues siempre la ropa sucia se lava en casa, tratamos de poder tener pues la mejor relación posible con ella. Los insultos de hoy a los 3 presidentes nacionales fue terrible. Ella cree que llegó sola. Está bien, que le busque, porque ahora sí le vamos a meter la auditoría y todo el peso de la ley. Y no creo que
Morena... O sea, ¿sí es la auditoría por lo que dijo hoy?
Por supuesto, okay. Por lo que hizo hoy y por testigos de vecinos, ajá, de personas que votaron por ella. Y también te voy a decir una cosa. 2 de las personas que salieron hoy,
¿sí?,
que salieron hoy en su video, ¿sí?, ya nos confesaron que les paga y que los amenaza. Entonces, muy pronto van a salir. Aquí los vamos a traer, Juan, si nos permites.
¿Sí?
Y bueno, nada más falta que Morena le abra la puerta, ¿no? Ahora, desconocer y tratar así hasta la propia Katy Monreal, cómo se expresó de ella, me parece verdaderamente terrible. Y te voy a decir una cosa, Juan.
O sea, si no hubieras salido a decir lo que dijo hoy, ¿igual le habrían hecho auditoría, Cintia?
Sí, a ver, por supuesto que vamos a hacer auditoría, porque si nosotros queremos competir la alcaldía Cuauhtémoc, lo primero que tenemos que decirle a la ciudadanía es somos diferentes.
Sí.
Y para decirle somos diferentes, vamos a irnos sobre la auditoría, vamos a auditarle hasta los chicles que compro.
Oye, y te pregunto en política, porque yo soy periodista, no soy político, no le sé, lo que salió a decir hoy Sandra Cuevas.
Seguro, seguro.
Lo que salió hoy a decir Sandra Cuevas, ¿es mentira o es verdad?
No, a ver, no sé, lo único que te puedo
porque dices
decir...
que esas conversaciones pues son entre políticos y que quedan en lo oscurito y que quedan en lo calladito,
no,
que
no
la
oscurito,
ropa ajena se,
a ver, yo como
se lava en casa,
a ver, yo
pero
como...
si es verdad, no está bien que lo hubiese dicho.
A ver, no, por supuesto que no, es como, es a ver...
O sea,
yo
no
como...
la verdad antes que cualquier otra
no,
cosa.
No, a ver, es un tema político. Ajá. Cuando yo hablo contigo como político, bueno, ese es en el lenguaje de los políticos. Sandra, pues era una líder que de repente vio, entró a la alcaldía, se quiso comprar ropa porque nunca había tenido ropa de marca, ya lo notamos todos. ¿No? Es como la new rich política, la nueva rica, y además, pues cuando yo me he sentado con Oroña, con gente de Morena, con gente, y además, pues hablas en términos políticos, somos compañeros, sí, pues del propio ambiente, revelar o decir o inventar cuando ella además rogaba por una diputación, solamente que los tres dirigentes de los partidos pues, son unos caballeros, uh-huh. pero ella rogaba y andaba tocando puertas a ver quién le daba la diputación. Sandrita, ahora sí, búscale bien, porque sin fuero, pues sí está de cuidado, y que sea federal, porque los locales no tienen fuero y sí te nos puedes ir a la cárcel.
Y entonces inician una auditoría
a
la alcaldía o a ella.
No, a ver, a la alcaldía totalmente, sí. Vamos a preguntar de dónde sacaba, qué hicieron con cada peso de la alcaldía, que son como 3,000 millones de pesos más o menos el presupuesto, y vamos a auditar hasta el papel de los baños.
¿Has visto tú algo ahí que genere ruido, que tú digas, ay, aquí este asunto no está del todo legal?
Vamos a ver, va a ser sorpresa y voy a venir contigo.
Conste que nos vienes a dar la primicia. Ya finalmente nos queda un minutito, pero ¿cómo viste el proceso para designar a Santiago Taboada como candidato del Frente Amplio?
Yo creo que, Santiago Taboada cuenta con el respaldo del PAN, del PRI, del PRD.
No, eso ya nos dimos cuenta.
Vamos a apoyar, Santiago es un gran candidato, vamos a ganar, la ciudad se puede ganar, y además, bueno, pues lo que hicimos fue revisar, los tres partidos revisaron quién era el más competitivo, y en este caso, así como en Edomex, el PAN se dio por el PRI con Alejandra del Moral porque era la más competitiva, bueno, en este caso tocó decidir qué es el PAN quien encabeza.
Así fue. Oye, ¿tú para dónde vas ahora?
Bueno, pues de entrada, voy a seguir apoyando a mi partido. Uh-huh. Como sabes, pues yo soy de la alcaldía Cuauhtémoc.
Así es.
Entonces, pues vamos a seguir trabajando, Juan.
Pues estaremos pendientes.
Gracias, querido Juan, gracias.
Te agradezco mucho que hayas venido
gracias,
aquí.
Juan. Muchas
Te espero
gracias.
La próxima semana.
Claro que sí. Muchas gracias, Juan. Saludos a todos.
Eso. Gracias. Usted no se vaya, nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, el partido en el Azteca, la selección contra Honduras. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Qué cree? La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, usted la recordará, ella se inscribió en las listas de Morena para buscar una senaduría. Le digo que se acordará de ella porque es investigada por la Fiscalía del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Se acuerda que fue expuesta en un video en el que estaba en una reunión desayunando con el líder del grupo criminal Los Ardillos? Bueno, la alcaldesa hoy aseguró que su nombre ya es una marca, dijo, y que el partido la necesita para ganar. Escuche.
Precisamente cuando llegué, lo he comentado, construí una marca, ya hay una marca, ya hay una estructura. ¿Por qué perdía la cuarta transformación o la izquierda? Porque no tenía una estructura. Y yo, desde el gobierno, hemos construido la organización de la gente, la participación directa de la gente. Yo quiero comentarles, y se los digo con toda humildad. Forzosamente, para ganar aquí Chilpancingo requieren a Norma Otilia. Para ganar la presidencia requieren a Norma Otilia. Para ganar las federales requieren a Norma Otilia. Y obviamente Norma Otilia baja bajo un equipo de trabajo.
Bueno, eso dice Norma Otilia. ¿Cómo ve usted? Estaremos pendientes, por supuesto. Mientras, en Acapulco, el gobierno del estado anunció el regreso a clase. Sin embargo, pues un recorrido realizado por mi compañero Enrique Hernández por algunas escuelas públicas del municipio pone en duda este regreso a las aulas, al menos en escuelas públicas.
A casi un mes del paso de Otis por el puerto de Acapulco, el saldo que ha dejado el huracán ha sido una gran crisis económica y social por superar. Y aun cuando la autoridad hace todo para asegurar que Acapulco ha regresado a la normalidad y que en diciembre será inaugurado el nuevo Acapulco, el sentir de la gente habla por sí mismo, hablan sus necesidades y carencias, una sociedad que se dice sentirse solos ante el desastre.
Me quedé sin casa, no tengo casa, me quedé en la calle, perdí todos mis muebles, todo, mi lámina.
En sí no hay gobierno. No hay, para allá para rentar, estamos abandonados completamente.
No lloro porque, con las palabras, porque me aguanto, pero todos perdimos todo.
Y las autoridades, pues,
todavía pues como que no dan la cara, no sé qué les pasa.
Pero la vida debe de continuar y a distancia continúan dándose las noticias y tomándose decisiones. Desde Chilpancingo se da a conocer que este martes iniciarían las clases en la entidad. Solo en el puerto y Coyuca de Benítez este regreso sería de forma gradual. Urge restablecer la normalidad. Sin embargo, la mayor parte de las escuelas públicas no están listas, pues tienen daños y mucha basura. A casi un mes, el rostro no es el mismo. Las escuelas privadas han regresado a clases a partir de este martes. Se estima que por lo menos una veintena de escuelas privadas están en condiciones de volver a operar. En su mayoría, solo sufrieron daños de cristalería y tala de árboles. Pero se sabe que muchos niños aún están fuera de la localidad.
Y no tan solo inútiles, sin uniformes, y van a regresar con algunas complicaciones, inclusive con el horario, ¿no? Porque una vez que regresemos, nuestras calles seguramente se van a sobresaturar de la planta vehicular. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos y esperando que prontamente podamos entrar ya a un esquema pues más regular.
En las escuelas públicas, la realidad es completamente diferente. En el caso del puerto Coyuca de Benítez, el regreso se espera sea para el próximo mes de enero, pues las acciones de limpieza van muy lentas. De 4 planteles visitados en Icacos y Costa Azul, todas permanecen con daños en bardas perimetrales, en áreas de sombra y toldos deportivos.
Es muy complicado ahorita, porque no sabemos si va a haber agua, si hay condiciones para que traigan alimentos o no. La escuela, bueno, vemos que está caída, no sabemos qué tanto haya afectado la estructura, ajá. Si se va a retirar todo el material que está ahí, de qué forma, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en ese sentido.
Una vez más, lo que dice la autoridad está muy lejos de lo que dicen sus habitantes. Aún falta mucho por hacer, mucho por limpiar incluso. Se sabe que muchos niños regresarían a clases, pero sin útiles, por lo que es urgente, advierten, un centro de acopio escolar. Con imágenes de Aldo Reyes en el puerto de Acapulco, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y regresamos a la Ciudad de México porque por la tarde-noche, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, tuvo una entrevista de manera virtual con diputados de las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, esto como parte de su proceso de ratificación. Y ahí la fiscal, Ernestina Godoy, dijo estar lista para un nuevo mandato y solicitó a los diputados locales que, más allá de intereses personales, de intereses políticos, antepongan el interés público. Asegura que hay un grupo que tuitea impunidad, que ha instruido su no ratificación, y dijo que hay destacadas personalidades del PAN que utilizan a las víctimas para encubrir la corrupción. Escuche.
Tengo confianza en que, más allá de intereses personales, de intereses políticos, habrá la altura de miras que les ha caracterizado en muchos momentos para anteponer el interés público y escuchar las voces que les han llegado en más de 50,000 personas que se han manifestado. He participado en este proceso de ratificación con el conocimiento, yo también ya lo sabía, de que hay un grupo que quiere impunidad y por ello han instruido mi no ratificación.
Vamos a temas internacionales porque hutíes de Yemen difundieron un video de la captura que hicieron al carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo. Es la información de Alejandro Navarro Bustamante, de la agencia EFE.
Los hutíes de Yemen difundieron este lunes un vídeo en el que se ve la captura de un carguero tras una operación militar el pasado domingo en el Mar Rojo. En las imágenes difundidas por una televisión afín se ve como un helicóptero con la bandera de Yemen y de Palestina aterriza sobre un buque en el que descienden una decena de combatientes armados. Tras inspeccionar la nave, entran en la cabina donde se encuentran a varios tripulantes que no oponen resistencia tras la amenaza para hacerse el control. El navío fue custodiado por lanchas motoras desde el mar para dirigirla a un puerto yemení, según se puede ver en unas imágenes sin disparos ni violencia explícita. Los hutíes anunciaron el pasado domingo la captura de este buque, que aseguran que pertenece a Israel, y manifestaron que estas acciones solo irán dirigidas a naves con esa bandera. El carguero Galaxy Leader, propiedad de una empresa británica y operado por una naviera japonesa, transportaba vehículos bajo bandera de Bahamas, pero con propiedad parcial de un magnate israelí. La oficina del primer ministro Netanyahu condenó lo que supondría un ataque iraní contra un buque internacional, unas acusaciones rechazadas por Teherán, y el gobierno japonés pidió la liberación de los 25 miembros de la tripulación tomados como rehenes. Los hutíes aseguraron que continuarán con operaciones similares hasta que cese la agresión contra Gaza y los crímenes atroces que continúan tanto en la franja como en Cisjordania.
En la embarcación tomada por los hutíes hay dos mexicanos, así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de ellos es Arturo Zacarías Mesa, es originario del municipio de Misantla, Veracruz. Sus familiares hasta el momento desconocen la situación de Arturo, quien, le comento, es el encargado de mantener en funcionamiento las máquinas del barco. Sobre la identidad del segundo mexicano a bordo, bueno, se desconoce. ¿Qué más sucedió en el mundo? Cintia Dávalos con lo más importante de la información internacional. Buenas noches.
Hola Juan, ¿cómo estás? Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El gobierno de Israel aceptó el acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de 4 días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este martes a acelerar los esfuerzos en la lucha contra el fentanilo junto a México. La Asamblea General de la ONU aprobó hoy por abrumadora mayoría de 118 votos a favor y ninguno en contra el llamamiento a una tregua olímpica para los Juegos de París 2024, pero Rusia y su aliada Siria se abstuvieron en protesta por la reciente exclusión de Rusia del Comité Olímpico Internacional. En otras cosas, el Papa Francisco llamó este martes al presidente electo Javier Milei para felicitarlo por su triunfo en el balotaje del último domingo en Argentina, lo que marca el inicio de su relación personal después de la polémica por las declaraciones ofensivas del candidato libertario en su camino al poder. Por último, las autoridades dominicanas elevaron a 24 el número oficial de fallecidos como consecuencia de las lluvias torrenciales que afectaron a ese país durante el fin de semana y que también han dejado miles de desplazados, daños de vivienda e infraestructuras, así como cortes de luz y agua.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Y ahora vamos al fútbol. Al partido de México contra Honduras, Alfredo González, pues muy cardíaco este partido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Juan? Oye, pues la torta cubana está en el aire, ¿no?
Totalmente.
Porque ayer apostamos precisamente y la selección nacional no me hizo quedar mal en el último minuto prácticamente, en el minuto 100 se habían compensado 9 minutos, Honduras perdió demasiado tiempo y Edson Álvarez en el último minuto metió el 2-0 y así se están yendo a tiempos extras, se está jugando el minuto 105 y la selección nacional 2 y Honduras 0. Esto hace que el global sea 2-2. Si quedan así, se van a los penales y aquí ya no cuenta el gol de visitante. Entonces, si México hace uno más, clasifica, y si Honduras hace uno, pues Honduras pasaría a las semifinales y con ello el boleto a la Copa América, Juan.
Pues ya estaremos pendientes y viendo, pero no es posible que la selección mexicana pues la esté sufriendo así contra su rival, contra Honduras. En fin, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el viernes.
Igualmente, un abrazo.
Y a usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.